Santiago Peña, hola Santi, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Luis, Tito, a toda la audiencia de Radio Mundo Mental. Un gusto estar en contacto con ustedes.
Me sorprendió, Santi, este informe que presentaron de Basanomic, en donde hay una visión, digamos, bastante más optimista de la que se tenía inicialmente, dentro de lo que se puede usar, o sea, dentro de lo que podamos llamar optimismo, ¿verdad?, de la caída de la economía, que plantean entre 1 o 2%, cuando se estaba hablando, de hecho el Banco Central mantiene lo del 3%, incluso algunos hablaban de 4 o 5%. ¿A qué se debe esto? ¿Qué cambió tan rápidamente como para suponer que no va a ser tan malo como esperábamos inicialmente?
Sí, Luis, mira, nosotros hicimos un primer cálculo con Carlos Fernández allá en el mes de abril, apenas había arrancado la situación de la pandemia, y ya anticipábamos que iba a haber una caída, pero no iba a ser una caída tan abrupta como estaban pronosticando otras personas. Era una caída del 5 y 6%. Nosotros ya en abril dijimos que estimábamos que iba a haber una caída del 3%. Después, en julio, volvimos a hacer un informe y ratificamos ese 3%. Y lo que cambió en realidad para mejorar nuestro pronóstico es que los datos de mayo, junio y julio realmente se ha visto un rebote muy importante. Ahora, yo creo que es importante aclarar que el rebote no se ha dado en todos los sectores. Entonces, este es un número macroeconómico. Pero cuando miramos ya con una lupa más cercana, vemos, por ejemplo, que todo lo que es entretenimiento, hotelería, turismo, restaurantes, o sea, la caída sigue siendo el 100%. Entonces, el número macro efectivamente es un número mejor, y Carlos hizo correr de vuelta su proyección en base a estos números, estos últimos números, y dice, mira, el piso para una caída podría ser el 2%, o sea, ese sería el peor escenario, pero no necesariamente se va a dar ese peor escenario, o sea, creemos que puede ser inclusive mejor, y la caída podría estar en -1, capaz que un poquito menos también. Entonces, creo que es súper alentador, con esto se confirma Paraguay va a ser el país que menos va a caer este año, pero creo que esa es parte de la historia, y corresponde también que aclaremos que más allá del número macro, hay todavía un tema micro donde las recuperaciones son a diferentes velocidades.
De ahí quiero partir justamente a eso, Santi. Si en términos macro el desplome no es tan importante como se esperaba, si bien venimos de un 2019 de crecimiento cero, es decir, básicamente vamos a caer uno con respecto a lo que era 2018, ¿verdad?
Así mismo.
Pero el desplome es menor de lo que se esperaba. ¿Cómo ves, o sea, para dónde deberíamos apuntar en el 2021? Porque si algo de alguna manera reveló también esta crisis, es que los lugares en donde nosotros tendríamos que concentrar fuerza es donde se genera mayormente el empleo, y vemos que ese es el sector servicio y son las microempresas. O sea, planteamos otra vez el tema de las obras públicas, pero convengamos que las obras públicas no son las grandes generadoras de empleo, sí del empleo parcial, pero la gente estaba contratada en el sector servicio. ¿Qué te parece que deberíamos agregar, digamos? Porque además también el seguir creciendo solamente con el sector agropecuario, ya llegamos medio al límite. O sea, para seguir creciendo ya hay otras cosas que tenemos que hacer.
Sí, no, nosotros creo que primero tenemos que valorar la importancia del sector agropecuario, ¿verdad? O sea, yo creo que es importante y explica la poca caída, la menor caída con respecto a los países de la región, está íntimamente relacionado con una matriz productiva relacionada al campo, la agricultura, la ganadería,
sin ninguna duda,
que tuvo un efecto rebote este año. Es importante, pero no es suficiente, porque como bien decís, son sectores que generan ingresos, divisas, generan un circulante, pero no son los sectores más intensivos en mano de obra. Lo que siempre repetimos es, no hay ningún país en la historia de la humanidad que se haya podido desarrollar sin transitar el proceso de industrialización. Es el único camino, no hay otro, y tenemos que repetirnos constantemente hasta que nos entre en la cabeza que mientras Paraguay no inicie un proceso de industrialización, Paraguay no se va a desarrollar. La industria es lo que genera valor agregado, la industria es lo que hace que los salarios aumenten en base a ese valor agregado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos iniciar ese proceso de industrialización? Y bueno, un elemento creo que es mirar nuestro proceso de discusión con el Brasil para la renegociación de Itaipú. Esa, por ejemplo, puede ser la base de una estrategia de desarrollo sostenible para recuperarnos de esta crisis y para finalmente nosotros iniciar un proceso mucho más acelerado de crecimiento económico. Yo, Luis, te tengo que ser muy honesto, ¿verdad? Después de haber estado casi 20 años en la administración pública, el sector público, la burocracia, habla mucho con el sector privado, pero le entiende muy poco. Esa es la realidad. No le entiende al sector privado. Le escucha, hay reuniones, hay pedidos, pero finalmente no le entiende. Yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de hacer. ¿Cómo podemos entendernos más sector público, sector privado? Porque nosotros muchas veces concentramos la discusión en el tema impositivo, ¿verdad? Y hemos hablado tantas veces, Luis, de esto, ¿no? Que Paraguay capaz que tiene que aumentar la presión tributaria. Yo creo que Paraguay no tiene que aumentar la tasa de impuestos. Yo creo que Paraguay tiene que mirar la otra parte de la burocracia pública, que es la carga, la burocracia propiamente dicha a través de trámites, procedimientos, que finalmente recaen sobre aquel formal, ¿verdad? Yo quiero abrir una empresa, tengo que hacer una serie de papeleos que el informal no tiene que hacer ninguno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo alivianamos esa carga? Se habla muchas veces de digitalizar los trámites para que vos no tengas que ir a una oficina. No, muchos de los trámites hay que eliminarlos, porque el trámite simplemente es un problema que crea el sector público para venderte una solución por el costado. Y eso lo hicieron otros países, ¿verdad? En los 80, cuando Estados Unidos estaba enfrentando también un proceso de desaceleración, hay un famoso discurso de Reagan que dice el Estado no es la solución, el gobierno es el problema. Tenemos que tener un Estado más chico. Pero eso también, y nuevamente aclarando, ¿verdad? Muchas veces diciendo la reforma del Estado es achicar el Estado. Yo creo que hay que achicar el Estado en algunas funciones, pero también tenemos un Estado ausente que tiene que crecer en otras funciones. Y ahí es donde tenemos que ver dónde tiene que concentrarse el Estado. Y sabemos que es la educación, la salud y la educación. Mayor presencia en esas áreas y menor presencia en otras, que es muchas veces una carga para el sector privado. En conclusión, Luis, ¿por dónde pasa? Yo creo que tiene que haber un mayor diálogo, un mayor entendimiento entre el sector público y el sector privado y a partir de ahí poder generar mejoras en el ámbito microeconómico.
Santi, Fito te saluda. Lo que estabas planteando recién al decir que, bueno, ningún país se desarrolló sin desarrollar previamente su industria, es prácticamente un cambio en la matriz productiva de nuestro país, porque aquí, como vos decías, tenemos gran parte de nuestra economía basada en la agricultura, en la ganadería, en la exportación de esos rubros. ¿Qué debe hacer cualquier gobierno, el actual o el que venga, para estimular el crecimiento de la industria?
Mira, nuevamente no podemos desconocer el potencial que tiene Paraguay en producción de alimentos, en materia prima. Ahora, ¿cómo le damos mayor valor agregado? El sector agro se puede industrializar y tiene mucho sentido que Paraguay avance en ese proceso de industrialización. Ahora se está hablando de una inversión enorme de un grupo, creo que es brasilero, que quiere poner una planta de procesamiento de soja para crear biocombustible, ¿verdad? Ese es un proceso de industrialización, se le va a dar mayor valor agregado. Lo mismo avanzar en mayores cadenas productivas para lo que es alimentos, algo que el mundo está demandando. Y Paraguay en eso, nuevamente, no tenemos que sentirnos menos porque nosotros no producimos microchips o celulares. O sea, el tener una capacidad productiva para poder alimentar al mundo es un enorme potencial, ¿verdad? El ideal es que primero alimentemos a la población que está en nuestro país, ¿verdad? Por eso que muchas veces el tema de la pobreza en el Paraguay no tiene una explicación lógica, más allá que hubo una ausencia histórica de planes y proyectos que busquen de manera focalizada sacar a esas personas de la pobreza. Pero partiendo de eso, yo te diría, no podemos disociar un proceso industrial sin pasar por la agroindustria. Luego, creo que, y un poco lo que me tocó a mí en el gobierno anterior, acercarnos al Brasil, que es probablemente el mercado más importante en toda la región, la octava economía más grande del mundo, y un país que importa productos de Asia por valor de 70 mil millones de dólares al año. Entonces el planteamiento fue, señores, en vez de importar desde China 70 mil millones, ustedes pueden producir, ustedes, empresarios brasileños con mano de obra paraguaya, pueden producir en Paraguay, y se identificaron rubros por cerca de 7 mil millones de dólares. Es un monto muy, pero muy importante. Y bueno, atrás de eso vinieron varias maquilas, primero hacer autopartes, después textiles, plásticos, juguetes, yo creo que ese es el camino. Un paso importante que se dio en este gobierno, y vale la pena destacar, es la conclusión del acuerdo automotor con el Brasil, ¿verdad? Entonces eso le da una seguridad jurídica a todas las industrias de autopartes, pero nos permite soñar no con los 15.000 empleos que tenemos hoy, sino con los 100.000 empleos que sabemos se pueden generar rápidamente solamente en ese sector de autopartes. Entonces creo que pasa por ahí, Fito, el camino más rápido, te diría que es ese. Uh-huh. Y después generar las condiciones, ¿verdad? A mí me cuesta creer que un burócrata o un funcionario va a tener la sabiduría para decir Paraguay en 20 años va a producir autos como lo hace Hyundai o Kia. Yo creo que el mercado es el que define eso, ¿verdad? Y para eso el gobierno tiene que generar las condiciones, ¿verdad? Un banco central independiente, una política fiscal sostenible a largo plazo, son requisitos fundamentales, necesarios, pero no suficientes, ¿verdad? Y ahí entra otro trabajo que probablemente estamos todavía en déficit, que es cómo generamos la seguridad jurídica y la confianza finalmente del inversor, ¿verdad? Es importante lo que hace el Estado en materia presupuestaria. Luis mencionaba el rubro de inversión pública tras el NOPC, pero la realidad es que ese número es insignificante en frente de los 5.000 millones que invierte el sector privado cada año. Y esa inversión de 5.000 millones se da en base a la confianza de que el futuro puede ser mejor. Nadie invierte si cree que el futuro va a ser peor. Entonces, en estos momentos de incertidumbre, nuestra gran lucha es cómo conquistamos nuevamente la confianza y animamos a invertir nuevamente hacia adelante.
Ahora, una cuestión final, Santi. Para que haya confianza, para que se genere la confianza, yo creo que es clave la sensación térmica social. O sea, que la gente sienta que realmente su calidad de vida está mejorando o hay expectativas de que mejore. Y no solamente de que se presenten buenos negocios y alguna gente haga buen dinero, que no está mal. Eso está bien, ¿verdad? Porque además generan puestos de trabajo, etcétera. Pero si la mayoría de la población no siente que recibe un beneficio, que mejora la calidad educativa, que la expectativa de que yo, siendo un trabajador que gana el salario mínimo, pueda ver que mi hijo, que entra en una escuela pública, mañana va a tener una oportunidad mucho mejor que la que yo tuve, es difícil que se pueda generar ese escenario de confianza.
Sí, totalmente, Luis. Y creo nomás que nos olvidamos un tema que hablamos mucho el año pasado, que fue las protestas en Chile, ¿verdad? Y creo que vale la pena reflexionar nuevamente sobre eso. Los procesos de desarrollo son procesos de largo aliento. Y los cambios no se dan, no son perceptibles muchas veces, ¿verdad? Imagínate Chile, un país que ha avanzado tremendamente. Pero así como avanzó y habían conquistas sociales, también avanzaba de manera importante un problema de desigualdad. O sea, los que estaban arriba avanzaban mucho más rápido que los que estaban abajo. Entonces, eso lo sabíamos antes de la pandemia. Con la pandemia es peor, ¿verdad? Porque estamos viviendo la peor crisis económica en la historia de la humanidad. Para América Latina también se aplica eso y para Paraguay también se aplica eso. Y lo que sabemos hoy de crisis anteriores es que no se elimina riqueza en una crisis. Lo que pasa es que la riqueza se distribuye de manos. Y por lo general, en países, ¿verdad?, que no tienen buenos sistemas distributivos, lo que ocurre es que se acumula esa riqueza en aquellos que más tienen, en detrimento de aquellos que menos tienen. Eso no es perceptible en el corto plazo, solamente en el largo plazo uno se da cuenta, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy peligroso. Entonces, lo que te digo con esto es, nosotros podemos seguir implementando política pública de manera intuitiva, o realmente implementamos políticas públicas sobre base científica, sobre evidencia. Y Paraguay en ese sentido es un país bendecido, porque como está tan atrás con respecto a otros países de la región y puede ver qué funcionó, qué falló en Chile, los desastres que estamos viendo probablemente hoy al lado nuestro con Argentina. Entonces creo que nosotros tenemos que reflexionar sobre esto, aparte de nuestras discusiones políticas cotidianas, tenemos que tener espacio para ver cómo podemos nosotros corregir alguna de estas desigualdades, porque si no, estamos afectando la sostenibilidad de nuestro mismo modelo democrático. Entonces, confirmo lo que vos estás diciendo, la sensación técnica social es un problema, pero yo esto lo asocio más que con el proceso de deterioro gradual, es con la percepción que hay sobre nuestras autoridades, sobre la gestión que hacen nuestras autoridades, ¿verdad? Y eso sí es un trabajo que es fácil de perder y es muy difícil de conseguir, ¿verdad? Uno puede hacer una gestión muy buena durante mucho tiempo y después un evento te puede tirar por tierra todo ese trabajo, ¿verdad? Entonces creo que son temas que los tenemos que reflexionar y tenemos que saber que el cargo público va a ser cada vez más pesado, una carga donde la ciudadanía va a tener demandas cada vez mayores y las políticas de corto plazo muchas veces van en detrimento de las políticas de largo plazo.
Santi, un gusto siempre. Gracias.
Muchas gracias, Luis Fito, la Audiencia Monumental.
Santiago Peña, ex ministro de Hacienda, ex candidato a la presidencia de la República. Creo que una lectura bastante completa la que hace sí. Santi, porque yo también soy de la idea, hay gente que cree que, digamos, cuando planteamos que tenemos que crecer en otras áreas, que no podemos depender exclusivamente del sector agropecuario, no significa destruir el sector agropecuario, no, obviamente, lo no, que funciona darle bien.
Valor agregado con la industria. Claro,
lo que funciona bien, que funcione bien, perfecto, ¿verdad?
Porque además lo que nosotros producimos acá se va y se industrializa en otro país.
Claro, inclusive no solamente industrializar lo que producimos, sino otra industria.
Claro.
Yo creo que ningún país que no apuesta a la tecnología consigue abandonar la pobreza. Salvo algunos casos, creo que Australia, hay dos o tres países que con su producción primaria son países ricos. Ahora, son países también con unas instituciones del carajo y con una cobertura social importante. Mal que le pese a los nuestros amigos de la derecha extrema, es así. O sea, eso te lo dice un Santi Peña que nomás decía ahora que es zurdo.